anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y bienvenidos a este trágico día en el que lamentablemente nos hemos despertado con la noticia del fallecimiento de Kelvin Kiptum.
Y hostia, es verdad, lo acabo de leer justo ahora.
Lo digo antes de saludar a Diego porque yo al principio pensé que era una especie de broma de, no sé, del April Fool's Day, de los inocentes, pero no, parece ser que ha tenido un accidente de coche, así que...
Sí, yo lo leí justo, mira, ni me acordaba de ello para comentarlo aquí, pero lo leí justo ahora cuando me mandaste el mensaje este de dame dos minutillos, me puse así a ojear las noticias y lo vi, que me quedé frío. Dije, hostia, ¿en serio?
Sí. Para que todos nuestros oyentes puedan apreciar esta rabiosa actualidad o que grabamos a última hora, como siempre. Cualquiera de esas dos cosas puede valer. Pero sí, yo leí la noticia esta mañana y aquí yo estaba casi convencido de que este chico iba a conseguir bajar de las 2 horas en maratón, viendo que solo hizo tres maratones, me parece. Y bueno, fue colega nuestro, estuvimos Chicago, ahí corriendo con él en Londres.
Que fue en Chicago, ¿no? Donde hizo el tiempo este.
Sí, el récord mundial lo hizo en Chicago, me parece que son 2 horas 35 segundos, pero me refiero que en Londres prácticamente estuvimos corriendo con él codo con codo. Y ahí estaba, fue el que ganó la maratón de Londres del año pasado, cuando tú estabas haciendo caquita.
No, hombre, no. Él ya había acabado mucho, mucho antes de que yo estuviera haciendo caquita. Yo sí, recuerdo de cruzarnos con él cuando yo te iba dando esas explicaciones absurdas de no, ahora no te preocupes porque ya es todo cuesta abajo. Aquello que yo había oído que encima era mentira. Pues aquello, recuerdo que en ese momento fue cuando te giraste tú y dijiste, pero si esa es la cabeza de carrera y vienen cuesta arriba. Pues sí, mira, ese era Kiptum.
Sí, es lo más cerca que estuvimos de él. Aunque hubiera en el fondo, ¿cuántos kilómetros de diferencia podía haber ahí? ¿10 o 15?
¿Qué dices? ¿Cómo 10 o 15? Había aproximadamente 5 metros. Él estaba en el otro carril. Eran 5 metros.
Sí, tienes razón. Nah, casi acabamos con él.
Sí, pero eso, creo que el manager también, ¿no? Iba con él, que no fue él solo.
No, el manager no. Creo que el entrenador,
el manager... algo, sí.
Sí, porque el manager me parece que es un holandés o no sé dónde es, pero de hecho en la noticia que yo leí ponía que el manager había intentado contactar a la familia para saber si era verdad, porque claro, lo primero se filtró por en los periódicos de la zona y demás.
Uh-huh. Bueno, anda, triste día para el atletismo.
¿Y qué más cosillas tenemos por ahí? Decías que tenías un montón de temas para la introducción.
Bueno, temillas solo por ir cerrando cosas que se fueron comentando ya por aquí en el pasado, entonces ya por dejarlos cerrados. Uno de ellos es que al final nos compramos una Thermomix. Entonces, para que la audiencia esté tranquila, sí, al final nos la compramos y la verdad que es cara, pero vale la pena, madre mía. Joder, que sí vale la pena. O sea, es que no pagas... A ver, pagas por el cacharro, ¿no? Pero al final yo creo que lo que estás pagando es por el ahorro en tiempo. O sea, el cómo se hacen las cosas, el que hasta el más tonto del pueblo es capaz de cocinar y que las cosas le queden bien, que hay que darle a siguiente, ahora te pongo un 5, le doy a siguiente así. A ver, es que es absurdo y todo te queda genial. La cantidad de cosas que hay para preparar ahí y tal. Mira, yo no sé si las demás son así, peores, mejores. Sé que hay una que cuesta 3.000 y pico euros. ¡Madre mía! Yo pensaba que la Thermomix era la más cara de todas, pero no, por lo visto no lo es. Pero eso, que joder, que es una maravilla la cacharra esta.
O sea, que me interesa el tema este. Pero tú ahora lo que pagas también, aparte de haber pagado el cacharro, es una suscripción en la que te dan, que son recetas o algo así.
Sí, pero bueno, por ahora no lo pago. Eso lo tengo gratuito hasta septiembre.
Vale, pero me refiero a esto, ¿cómo funciona? ¿Te van dando una receta al día o te las dan para toda la semana porque tendrás que hacer la compra para poder hacer esas recetas previamente?
No, hombre, es una aplicación con recetas. Tienes 55.000, creo que son. Tú escoges lo que quieras.
Ah, vale, o sea, no te da una sugerencia de menú. Entonces,
ello te pide qué son las cosas que te gustan y luego en base a lo que vayas cocinando te hace sugerencias. Pero en realidad es una aplicación normal de recetas.
Vale,
Lo que sí que tienes son un calendario donde tú programas ahí tus comidas dices, vale, lunes esto, martes esto, miércoles esto, y entonces ya desde la Thermomix seleccionas, vete a mi semana, quiero esto, y ya te pone lo primero, lo del día que te toca, y tiene lo de hacer la compra, que tú le das, te coge los ingredientes de las recetas que escojas, te los manda a la lista de la compra, y luego si quieres tiene otro botón que dice ordenar o pedir, y entonces te lo manda o a Tesco, o a Sainsbury's, o a Ocado, o a no sé dónde más. Entonces esa parte está guay también. Porque aunque no vayas a hacer lo que la propia aplicación te haga la compra, está guay porque tú dices, bueno, pero voy a ir a comprar a Tesco. Entonces le das, mándamelo a Tesco y te lo pasa a la lista de compra de Tesco. Entonces exactamente sabes cuáles son los productos que tienes que comprar ahí. Ya no es queso de no sé qué y tal, es te pone la marca, todo. Entonces ya vas a tiro fijo y dices, mira, este es el que necesito.
Ya. Pues está bastante chulo. Ya te digo, nosotros tenemos la de Cecotec. Y prácticamente la infrautilizamos, no la utilizamos para casi nada. Entonces
nosotros que la tenemos desde hace, que son ya 2 semanas y media, no volvimos a cocinar sin ella nada, ni el desayuno. Ahora el porridge también lo hago ahí porque queda mejor que si lo hago a mano en el microondas.
Ya, pues ya intercambiaremos recetas, a ver.
Vale.
Pues con este tema que comentas de terminar historias que se empezaron, yo también tengo que comentar. Me siento obligado a hacerlo ahora porque me dijiste, no lo iba a comentar. A comentar el fin de Kafka.
Madre mía, parece que se murió.
El perrete que habíamos adoptado, que al final lo volvimos a en adopción porque efectivamente estaba creciendo mucho. Iba a ser un mastín en un piso y lo tuvimos en acogida hasta que encontraron otra familia para él. Otra familia que creemos que tiene terreno para que corra y demás, pero tengo que reconocer que fue muy dura la decisión y lo pasamos muy mal. Así que, ¿para qué hablar de ello? Hablemos de cosas más felices.
Vale, pero
estuvo con nosotros 3 semanas y le habíamos cogido demasiado cariño, creo yo.
Pero a la familia esa no le preguntasteis nada.
No, porque lo gestionamos a través de la misma protectora que nos había engañado y a la que odio con todo el odio que se puede tener en este mundo. Entonces,
¿puedes decir qué protectora es?
Sí, se llama... No me acuerdo, se llama...
Entonces, no la odiarás tanto.
¿Ves? Imagínate si la odio que olvidé su nombre. Pero ¿cómo se llama? Mundo Animal se llama. Creo que se llama Mundo Animal simplemente, o algo así, aquí en Asturias. Pero eso, hablamos con ellos, les pusimos el caso y eso, mientras nos quedamos a Kafka mientras buscaban otra familia para él y cuando nos avisaron que tenían ya otra familia, pues lo entregamos. Directamente lo llevamos ya con otra familia.
Bueno, más cosillas que...
Tengo que decir que con toda esta situación me sentí un poco como el pirao ese al que le adoptasteis al gato, que luego os trataba de acosar. A ver, yo porque soy una persona de bien y entonces me contengo. Pero tengo que reconocer que los primeros días me apetecía preguntarle al otro, oye, ¿qué tal Kafka? Está bien, mándame una foto, un vídeo, ¿no? No sé, no tengas cara. Al final no lo hice, pero me apetecía hacerlo. Me acordé del tarao ese, amigo vuestro.
No sabes si le mantuvieron el nombre ni nada, ¿no?
No lo sé. Me imagino que sí, pero no lo sé.
Vale.
Quiero decir, tenía el mejor nombre del mundo para un perro. ¿Cómo se van a cambiar?
Ya, claro.
A mí lo que me fastidia es ahora haber quemado este nombre. Yo ya estoy intentando convencer sobre todo a Olivia, que es quien más le costará aceptarlo, que si tenemos otro perro se va a llamar igual.
Vale. ¿Por qué crees que le costará aceptarlo?
Ah, porque ella ya tiene su imagen de Kafka y eres el que es. No sé.
No conoce a ningún otro Berto, por ejemplo. Yo más cosillas que iba a comentar, todavía es pronto, pero tengo ahí otra idea de una idea de capítulo en mente, que es que estos días, bueno, supongo que te acuerdas de cuando tuvimos a Iván en el podcast,
¿sí?
Que estuvo hablando, bueno, estuvimos hablando con él de ciclismo, básicamente él es ciclista, y estuvimos hablando de que estaba volviendo a empezar, porque es su estilo. Él entrena hasta que luego decide dejarlo y luego vuelve a empezar y tal, ¿no? Pues ahora no solo está volviendo a empezar, sino que está volviendo a empezar con la intención de hacer un triatlón. Así que está nadando y esto.
Sí, lo comentó en el podcast, creo recordar, ¿no?
Y estoy quedando con él para correr alguna vez y tal. Y claro, ahora mismo
Bueno, este era el que quería hacer directamente un Ironman o me
No. Él quiere hacer un Ironman con el tiempo, pero no directamente. Vale, vale. Quiere empezar por un sprint, un olímpico, cosas así, ¿no? La cosa es que, claro, ahora está en ese momento en el que le cuesta mucho, que igual salimos a correr 20-25 minutos y como es que nunca en su vida corrió, pues es duro. Entonces, tenía la idea de episodio es cuando pasen unos meses, que venga a hablarnos de esa mejoría. Parecido a aquello que hicimos con Tony, pues eso, yo creo que puede ser interesante, sobre todo para la gente que está empezando, que queda un episodio interesante. Por cierto, tenemos por aquí otra vez a Tony.
Es muy interesante que comentes eso y lo compartas con la audiencia.
Es interesante porque si nuestra audiencia recuerda las gafas aquellas que íbamos a sortear, ya no las vamos a sortear.
¿Por qué tienes que recordar estas cosas?
Tony me las trajo de vuelta porque las necesito otra vez y ya que no habíamos hecho el sorteo, pues mira, qué mejor que reaprovecharlas y que vuelvan a su dueño natural.
En fin. ¿Más cosillas o hablamos de lo que teníamos pensado hablar hoy, que es mi camino hacia la maratón de Tokio?
No, yo tenía más cosillas, por lo menos otra, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Así que supongo que me vendrá luego y ya. Ya me acuerdo. Nada. Bueno, son dos, pero una es muy rápida. Una solo es confirmación. Purple Patch, sé que a todos os interesa muchísimo Purple Patch. Purple Patch ya confirmó que es Training Peaks. La última vez dije que no habían dicho nombres ni nada. Ahora sí, ya lo confirmó. Lo bueno es que van a... Si ya tienes una cuenta en Training Peaks, pues les das tu cuenta y ya está. Lo único que tienes que hacer es ponerles como entrenadores y pista. Y la exportación va a ser, cada uno se hace la suya. Van a ofrecer la herramienta que lo hace. Lo cual está genial porque yo no quiero exportar nada. O sea, eso nada, solo era por confirmar que volvemos a esa super aplicación.
Muchos más tranquilos todos ya.
A esa super aplicación con esa interfaz tan bonito, tan cuidado. bueno, todos conocéis Training Peaks. Pero no, lo otro que quería comentar. ¿Viste el rodillo este que sacó Wahoo con Swift? Wahoo Kicker Core One Swift o algo así. No sé, tiene un nombre.
O sea, claro. Vi que había salido, pero no me paré en mirar los detalles. ¿Que tiene algo de especial?
Sí, esa es la parte que... A ver, es que yo recuerdo de haberlo mirado ya hace tiempo, cuando lo anunciaron por primera vez, hace años, cuando Swift... Bueno, hace un año así será. Cuando Swift todavía no había cerrado el departamento de hardware, pues... Sacaron el tema este de las marchas virtuales, ¿no? Que tú cambias, pero no necesitas tener un cassette con piñones en el rodillo. Es todo virtual. Pues este rodillo lo soporta. Entonces este rodillo, por eso de ahí lo de Swift, ¿no? El Cocker, Core, no sé qué Swift. Pues yo no entiendo muy bien cómo va eso. Son unas manetas, llámalo manetas o botones o lo que sea, que tú te pones ahí en el manillar y con eso cambias de marcha. Pero cuando estuve leyendo, decía que esto solo lo soportaba Swift hasta ahora porque no es un estándar y tal. Y yo lo que me preguntaba es, ¿eso qué hace? O sea, vamos a ver. Tú tienes una bici, no tienes un cassette ni nada. Lo tienes ahí puesto en el rodillo. Le das al botón y dices, vale, ahora quiero, vamos a decir, poner el plato. Te endurece el rodillo, ¿no? Es lo único que hace.
No lo sé.
¿Qué compatibilidad hay que tener ahí? ¿Por qué no puede hacer eso cualquier rodillo inteligente? O sea, mi pregunta es, ¿qué tiene que tener el rodillo para que eso funcione? O sea, yo entiendo cuando dicen, solo va a funcionar en Swift. Bueno, claro, porque otro no entiende esos dos botones. Vas a Bicool, le das a ese botón y oye, como si te rascas la nariz, no va a hacer nada. Pero, ¿qué tiene que tener el rodillo de especial para que cuando le des a un botón haga como que te suba de marcha? No lo entiendo.
No sé, pero ¿tiene piñonera ese rodillo o va simplemente...?
Se le puede poner.
Pues solo...
Se le puede poner, pero no hace falta, es como yo entiendo. Que hay gente que se preguntará, ¿y esto para qué sirve a mí? Pues que no lo sé. A ver, supongo que para gastar menos la cadena, por una parte. Por otra, por si alguien quiere comprarse una bici super cutre y una tipo fixie para ponerla en el rodillo y decir, mira, da igual, porque como tengo marchas aquí. Pero es que sigo, no entiendo muy bien el por qué.
No, yo tampoco, yo te digo.
El que tiene que tener el rodillo, vamos.
había visto el tema este de las marchas virtuales, pero ni me había preocupado en mirar lo que era. Di por supuesto que era que simplemente te iba a salir por pantalla la marcha que llevabas puesta. O sea, pensé que era una especie de información para que tuvieras en Swift en qué marcha ibas y demás. No me había planteado que afectaba también al rodillo.
No, no, qué va. Si esto ya lo habían anunciado hace tiempo, pero cuando Swift sacó el rodillo, que eso es otra, ¿no? Vaya amiguinos que son ahora los de Wahoo y los de Swift, porque... No sé si te acuerdas, ¿no? Que Wahoo había denunciado a Swift porque decía que el rollo que habían sacado una copia del Kicker. Y ahora mírales, no solo estos sacan un rodillo especial para Swift, sino que Swift cierra el departamento de hardware, anuncia despidos, que será un ERE, supongo, para echar a toda esa gente. Y hasta el CEO, uno de los dos CEOs, el coceo. Que mal suena, ¿no? Coceo, suena que soy una mula de coceo. Pues el coceo de Swift se va y ahora queda solo un CEO.
Ya, pero son los mismos pasos que siguió Bicool en su momento, ¿no? Hicieron lo mismo, sacaron su propio rodillo, al poco de sacar el rodillo cerraron el departamento de hardware, se dedican solo al software. Parece que es una tendencia en esta industria.
Ya, claro, pero Bicool no se asoció con alguien para que les haga rodillos. Pero es que estos parece que sí. Además que son de las dos más fuertes. No voy a decir que no sé si Wahoo es la más fuerte en rodillos, no creo. Posiblemente Elite esté por ahí, Tax estará también por ahí y tal. Pero quiero decir que entre Swift y Wahoo esto suena a un monopolio total. O sea, los dos juntos.
Ya veremos. Yo por ahora he sido contento con mi Tax.
Ya, por ahora.
Vale, pues hablemos de mi camino a Tokio, que está siendo un camino con muchos baches, ya te
bueno,
digo.
O sea, sí, vamos a comentar un poco que la idea del episodio de hoy... ¿Qué día es la maratón?
El 3 de marzo.
Eso, pues la idea del episodio de hoy es que como ya queda poquito para la maratón de Tokio, vamos a hacer un episodio simplemente eso. Decidimos quitar las secciones... Y de lo que vamos... Mira, bueno, esto podría ser un tira que libras muy grande, así que igual se puede meter la cabecera del tira que libras y arrancar. Así que venga, vamos a hacerlo. Cabeza, venga, vale.
¡Uf! ¡Tira que libras! Mamá cooks in Italia, mamá swims in Argentina, mamá's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela,
mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. Bueno, pues aquí estamos en el Tira que Libras, esta sección en la que, como ya sabéis, nos gusta hablar de los entrenamientos y estas cosillas que hacemos. Y hoy, precisamente, como ya queda poquito, como iba diciendo, para la maratón de Tokio que va a hacer Berto, pues vamos a dedicar el episodio a eso. Vamos a hablar un poco de cómo no está preparando la maratón de Tokio, de las no expectativas que tiene la maratón de Tokio y del viaje este que todavía no tiene a Tokio. Vamos a ir hablando un poco de todos los noes de esta maratón de Tokio. Así que, Berto, ¿por qué no prefieres empezar?
Vamos a empezar por el no entrenamiento que llevo para hacer una buena maratón. Incluso dudaría de tener un entrenamiento suficiente como para acabarla, aunque sí. Creo que para acabarla estoy, pero creo que echando un vistazo a Training Peaks, solo he estado en un punto...
Qué maravilla de aplicación, yo tengo unas ganas de empezar a usarla otra vez.
Es preciosa. Solo he estado en un punto de forma tan bajo cuando nos operaron de la vista que estuvimos meses parados. Es el único momento en el que he tenido un punto de forma tan bajo como en el que estoy ahora. Así que eso ya lo hice todo.
No te preocupes que ahora empezamos el tapering ya.
Tuve mi punto cumbre cuando casi hago podium y a partir de ahí todo fue para abajo. Ya en ese momento estaba mal de forma, pero lo suficiente como para hacer un 5 kilómetros con gente poco competitiva. Pero es que luego solo se han venido acumulando las desgracias, porque en ese momento, justo en ese 5000, por eso lo recuerdo, es cuando empecé con mis molestias en los pies, un montón de ampollas, rozaduras y de todo. Con el paso del tiempo, eso se me fue quitando hace muy poco, ¿eh? Eso fue en noviembre y se me quitaron las ampollas yo creo que hace 2 semanas. Mientras estaba malo y tuve que dejar de entrenar porque casi no podía con mi alma, pues ahí se me quitaron las ampollas. Pero al final la solución para todo esto creo que fueron los calcetines. Como había dicho ya, tenía calcetines que estaban muy usados, compré 4 pares de calcetines nuevos, unos compré
¿cuáles?
Pues eso, unos son unos Compre Sport porque eran con los que empecé a correr en su momento y estaba contento con ellos. Muy cómodos, de hecho son con los que correré la maratón. Son muy, muy finos, de hecho te transparenta todo el pie, pero cómodos. Y luego compré otros
pero de una marca... No, no te roza nada, es casi como correr sin calcetín.
No. Además son de estos que te aprietan el pie por distintos sitios, que tienen calcetín de diferente izquierdo y derecho, eso ya es síntoma de calidad. Y luego compré otros de una marca que se llama The Mark no sé qué, que eran los más vendidos en Amazon y se parecen muchísimo a los que yo usaba de marca... Bueno, no sé qué marca era, los que compraba en el Carrefour. Se parecen mucho en cuanto a comodidad, estos ya son más gordos y los estoy usando para entrenar y muy cómodos, la verdad. Y fue mano de santo, ¿eh? Fue cambiarme los calcetines, empezar a quitárseme las ampollas, que yo por un momento pensaba que iba a ser culpa de los playeros. Y dije, ya verás que me he comprado los estos nuevos, los Saucony, y que me van a hacer ampollas, pero no. Al final pues era mándame, más cuestión de los calcetines.
Mándame un enlace a esos calcetines. Los que son tan finos, no, que yo los rompo mucho.
Son muy cómodos, ¿eh? Bueno, ya, yo te mando los dos y tú decides.
Vale. No, es que a veces tardo más de la cuenta en cortarme las uñas y los calcetines finos se rompen. Entonces, mejor los otros.
Vale, pues nada, te los mando. Y bueno, iba a decir que desde aquel 5000 es que todo ha sido bastante accidentado. Por un lado,
todo culpa de Kafka.
Porque pude entrenar poco por las navidades, por temas personales y demás, y porque luego eran navidades. Después de eso fue cuando estuve enfermo, el tema de Kafka, que en el fondo me quitó mucho tiempo y demás. Y ahora que se me han quitado las ampollas y que los pies los tengo bien, ¿te puedes creer que cuando salí a hacer la tirada larga este sábado me dolió un montonazo la rodilla? Cuando llevaba corriendo... Además es que no sé por qué, llevaba corriendo como 20, 25 minutos, empezó a dolerme y llegué ya a casa, acabé la hora que tenía porque es lo que, a ver, es lo que predicamos en este podcast y me sabía mal no,
hombre, claro, no cumplir no, no, no con vas a el parar ejemplo. Porque te duele un poco la rodilla.
Efectivamente. Entonces acabé la hora que tenía prevista, llegué con bastante dolor de rodilla y me duró 2 días. Se me quitó hoy cuando me levanté, ya no lo tenía. Dije, ¿pero por qué? Sí, encima que lo que no me estoy saltando son los ejercicios de fuerza, precisamente ya que no estaba entrenando mucho.
Y... Ya, pero yo creo que sería importante que nunca lo haces. O sea, esto es algo que nunca va en tu plan de entrenamiento ni nada, pero con lo desentrenado que estás, así, bromas aparte, yo creo que sería importante que 2 o 3 veces a la semana utilizaras un poco el rodillo, el foam roller y te dieras ahí. Que todas esas cosas ayudan a relajar la tensión muscular y eso, aunque estés haciendo fuerza, aunque estés... Es que pasaste mucho tiempo sin hacer nada. Yo miro tu Training Peaks y lloro.
Pues lo miraré a ver, porque yo creo que el foam roller no lo uso desde hace 1 año y medio tranquilamente.
Pues por eso digo que es que ahora es eso. Encima hay que vas a meter un poco de caña, no mucho, claro. Aquí ya con lo que te queda para ir a la maratón, posiblemente la tirada más larga que hagas será cercana a los 20 kilómetros. Igual es que ni llegas a eso. Que da igual, ¿eh? A ver, vayamos por delante. Yo no tengo ninguna duda de que vas a acabar la maratón. Son muchos, muchos años ya haciendo deporte y el cuerpo está habituado y además no vas a por ninguna marca, simplemente vas a acabarla. Entonces de eso no tengo ninguna duda, pero por lo menos que la disfrutes un poco, que no la acabes arrastrándote.
Sí, yo tenía, a ver, yo estaba convencido de que yendo a un ritmo para acabar no iba a tener problema. Me preocupó este sábado lo de la rodilla, porque además es que me empezó a doler bastante y fue muy de repente. Yo la verdad es que lo culpé un poco el dolor de rodilla a que había salido a correr cuando fue el miércoles, que tenía series de 400 y estaba muy mojado. De hecho, llevaba lloviendo 2 días y aproveché un hueco en el que no llovía, pero patinaba bastante. Y entonces ya haciendo las series de 400 iba... De esto que notas que vas pisando raro para no patinar, pues pensé que haya podido tener eso algo que ver. Que...
Además, perdona que te corte, pero tú cuando haces tiradas largas, la mayor parte de la tirada larga es en terreno blando, ¿no?
No, yo lo hago en asfalto principalmente.
Ah, es todo asfalto. Esa ruta por donde la Camoche y tal, es asfalto eso.
Sí, es todo asfalto. Ah. No es asfalto la segunda parte. Cuando llegas a la mina y tal, ahí ya no es asfalto, pero claro, es que yo lo hago en la primera.
Eso sí que te vendría bien, no correr tanto en asfalto, pero claro, si tienes opción.
Hombre, tengo opción de ir por el... Voy a llamarlo por el arcén, que ahí es gravilla. Pues eso respecto a mi falta de entrenamiento, que ya digo, como no tengo pensado ir a buscar ninguna marca ni nada raro, pues, o sea, raro, ni nada ahí, que me vaya a costar mucho, pues creo que no tendré problema. Pero lo cierto es que voy justito.
Pues si ves que al final no llegas, si tú dices, voy a Tokio y muero, no puedo yo ir allí, voy a desperdiciar la entrada que tengo para la maratón de Tokio, aprovechemos que somos gemelos, tú me la das. Porque yo sí estoy en forma. Quiero decir, desde cuando volvimos de aquello de Portugal, yo más o menos paré y durante un mes nada. Sí, salí de vez en cuando a trotar un poco, tal. Bueno, yo sigo con mi racha esa, ¿no? De hacer algo todos los días. Eso no cambió. Pero estuve muy, 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 muy parado durante un mes, mes y pico. Pero luego, yo creo que en estos últimos 4 o 5 años, sí, pon 3 o 4 años, más que 4 o 5, desde, digamos, 2020. Bueno, 2020, 2021, vamos a poner 2021. Creo que es el año que mejor pretemporada hice. O sea, me tomé las cosas así con mucha calma, pero bueno, luego ya después de eso estoy haciendo unas buenas sesiones de carrera, de bicicleta, natación, solo hago una a la semana, pero una sesión decente, hoy hice 2 kilómetros y tal, que bastante bien, y así que si ves que no llegas, yo me encuentro en forma. Si al final vas a decir no voy, avísame antes.
En principio, de lo único que estaba convencido es de ir. Es lo único que tenía claro por eso, porque pues, no veo fácil entrar en la maratón de Tokio sin pagar
una agencia. Yo por eso lo digo, porque a ver, a mí yo te daría la gloria. No me voy a hacer pasar por ti, o sea, no podemos cambiarlo. Tú serías el que hiciste la maratón de Tokio y estaría tu nombre, pero yo me iba a quedar la medalla, que en el fondo ya sabes que yo es lo que quiero. Entonces, eso es lo único que no te iba a dar.
Vale, pues entonces, ya hemos hablado de la falta de entrenamiento. Ahora vamos a hablar de la falta de viaje. No tengo nada organizado todavía, pero cuando digo nada es nada. La parte positiva de todo esto es que lo estoy mirando de vez en cuando, claro. Quedan dentro de 2 semanas me tendría que ir a Tokio. Ya. Y la parte positiva es que no han subido los precios. Me imagino que al ser febrero y tal, no hay mucha demanda de vuelos a Tokio. Que yo pensaba que sí, con el tema de la maratón.
Un momentito, no sé si quieres poner musiquita o algo, pero yo urgentemente tengo que ir al baño.
Yo lo voy contando, no te preocupes.
Vuelvo en un momento. No, hombre, que no me entero de nada. Vuelvo enseguida.
Venga, vale, te espero. Nah, es broma, no le voy a esperar. Pues voy contando. La cuestión es que sigo mirando viajes y demás, y la parte positiva es que no ha subido de precio. La razón por la que no lo he podido coger el viaje es porque depende un poco todavía si voy a ir solo o voy a ir con mi mujer y con mi hija, que depende un poco del trabajo de mi mujer, si puedo o no. Pero claro, la cuestión es que si voy yo solo, voy a ir los días justitos para llegar un par de días antes, correr la maratón y volver un día después. Pero si vienen ellas, pues aprovecharemos para hacer turismo. Entonces, claro, de ahí que no lo pueda coger, porque no quiero luego tirarme yo solo en Tokio 12 o 13 días, que me aburro demasiado. Entonces, ahí está la diferencia. La parte negativa, que aunque los vuelos no han subido mucho, ya son bastante caros de por sí, no es que sea un regalo, sino que va a ser un pastizal de viaje de todas formas. La parte negativa es que todos los hoteles que quedan cerca de el inicio o el final, o sea, cerca de la salida o la meta, ya no tienen a los plazas. Entonces voy a tener que coger un hotel que probablemente no esté cerca de nada. Y yo lo quería cerca de la salida porque por lo que pone en la web es lo que te recomiendan debido a los cortes que pueden hacer de tráfico para llegar a la zona y demás. Así que me da que esa opción ya no la voy a tener y que voy a estar alojado a vete tú a saber cuánto de la maratón. Y eso ya lo vivimos en la maratón de Londres. El tener que coger un transporte público para ir a la salida, y yo no sé cómo lo organizan los japoneses, pero en Londres fue un auténtico caos para llegar al punto de salida. Entonces me preocupa un poco el hecho de tener que hacer lo mismo, porque además hay que estar allí muy temprano. Me parece que a partir de las 7 o las 8 de la mañana ya hay que estar por ahí. Pero bueno, la cuestión es que al final, de una manera u otra, supongo que acabaré pillando desplazamiento para irme a Tokio. Es un viaje bastante complicado desde aquí, desde España, porque lo que estoy planeando ahora es tener que irme a Madrid, que probablemente vayamos en tren, pero luego tengo que coger un avión que hace una escala en Abu Dhabi y luego la siguiente ya en Tokio. En Tokio o en Osaka. Son las dos opciones que estoy mirando, pero son muchas horas de vuelo. De hecho, para ir con una niña de 6 años me preocupa porque son dos vuelos de cerca de 9 horas o 10 horas cada uno. Entonces, bueno, ahí miraremos lo que hay. La otra opción, que es la de irme yo solo, me da mucha pereza, pero es que no quiero dejar de pasar la oportunidad de vivir la maratón de Tokio. Entonces, aunque me dé pereza, sobre todo porque a mí eso de hacer turismo por ciudades en sí ya no me atrae demasiado, pero si encima tengo que hacer turismo por ciudades yo solo, entonces no me atrae nada de nada. Pero bueno, siempre puedo quedarme en el hotel durmiendo todo el rato y comiendo pasta hasta el día del maratón y luego echar a correr. Vamos, que sea como sea, supongo que estaré por allí. Pero, como veis, no solo dejamos para última hora lo de grabar, sino que también incluso organizar viajes es algo que a veces lo hacemos peor porque también lo estoy dejando para última hora. Y luego estamos hablando de la falta de entrenamiento, de la falta de viaje, y ahora me falta únicamente comentar el tema de las no expectativas que tengo tampoco para la maratón de Tokio. Cuando hice el registro para el maratón, que me tocó en la lotería, preguntaban que en cuánto tiempo pensabas acabar la maratón. Yo la verdad es que no lo tenía claro, así que... Uy, ya viene Diego. Ahora seguro que me echa la culpa, la bronca por seguir hablando. Ya acabé de hablar de lo del viaje. Ahora estoy hablando de mi falta de expectativas. Te iba a esperar, pero no pude. No fue culpa mía. La audiencia me presionó.
Bueno, anda. Entonces, voy a resumir lo que dijiste del viaje sin haberlo oído. No tiene nada preparado.
Efectivamente. Y estaba diciendo también, o sea, ya lo dije antes, que en cuanto a aviones y demás no me preocupa mucho porque los vuelos no han encarecido, ya son caros de manera natural y siguen siéndolo, pero no más caros que cuando lo miré en diciembre. Pero ya no quedan hoteles ni cerca de la salida ni cerca de la meta. Así que probablemente tenga que vivir una experiencia tan jugosa como la que vimos en Londres.
Pero miraste los hoteles Colmena, esos, o cómo se llaman, eso que no es un hotel, que es como meterte en un ataúd.
No, esa parte la estoy descartando, especialmente si voy acompañado.
Ah, al final vas acompañado.
Es que esa es la razón por la que sigo. O sea, a ver, ¿no estabas escuchando antes? Esa es la razón por la que no tengo viaje, porque sigo pendiente de si Ana y Olivia pueden venir. Entonces,
no lo sabía.
Ahora la balanza se inclina a que sí van a poder venir, pero entonces haremos un viaje de unos 12 días, o no,
claro.
Porque es posible que Ana tenga el tiempo justo para ir, pero si voy yo solo probablemente viaje de jueves y vuelva de martes, o sea, sí que voy a ir con el tiempo justo para no estar solo rodeado de 38 millones de japoneses.
Si vas a un ataúd.
No, tampoco tengo claro yo eso. Yo quiero una habitación de hotel normal y grande en la que pasar mis tiempos de soledad.
Va, yo lo de dormir en un ataúd no me molestaría mucho, pero lo importante es que puedas probar los váteres japoneses. Para mí es el objetivo. Uno de los objetivos de ir a Japón es probar los waslets esos.
Vale, pues bueno, acabado.
Lo malo es que estaría guay grabar un vídeo de un waslet, de waslet, para ver cómo funciona. Pero se puede hacer un poco incómodo porque tienen... Vamos a llamarlo detector de culo. Tú si no estás ahí sentadín, ya puedes darle a los botones que el váter no va a hacer nada, porque claro, tiraría chorros para arriba y te mojaría el techo. Entonces, no, los japoneses que son muy, muy bien, están, la ingeniería es lo suyo, pensaron en eso. Y si no detectan culo, no funciona. Así que a ver cómo te apañas para que
se me ocurrirá algo.
Eso, porque el váter tiene que pensar que hay culo, pero nosotros no queremos tu culo ahí, nosotros queremos el vídeo de cómo funciona el váter.
Ya se me ocurrirá algo. Pues eso, lo que está diciendo, que ya ha acabado el tema del viaje que todavía no tenemos y que espero cerrar esta semana, está hablando de mi falta de expectativas para la maratón. Que justo cuando llegas te estaba comentando...
Bueno, no es falta de expectativa, es falta de objetivo. La tienes clara, es acabar y ya está.
Sí, pues... Cuando hice el registro preguntaban, como siempre, que en cuánto tiempo pensabas acabar. Yo puse 3:10, aunque en el fondo no había pensado realmente en cuánto, pero teniendo tiempo, aunque eso fuera un par de meses, pensaba que podría entrenar más que de sobra para acabarla cerca de entre 3 horas y 3:10.
Sí, es que entrenando eso debería ser un objetivo asumible, más que asumible.
Sí, sí, por eso. Pero ahora mismo no tengo ningún objetivo y, sin embargo, he visto que me han colocado en un corral que no es para las 3 horas 10.
¡Opa!
Yo voy a hacer un corral. Pues me han colocado en un corral que la liebre más rápida va a 3 horas 20 y me parece que hay hasta 4 horas 45 o algo así liebre en el corral que yo estoy.
¿Sí? ¿Pero qué tamaño tienen esos corrales?
No lo sé. Entonces no sé qué hacer, la verdad. No sé si sumarme a una liebre y dejarme llevar por no ir solo o si ir directamente
a mi
bola.
Mi consejo sería que te arrimases a una liebre con la que fueses, creas que puedes ir sobrado, calculas el ritmo cuando hagas todavía un par de tiradas más largas, ¿no? Y digas, vale, creo que a este ritmo, vamos a poner 4.30, 5, 5.15, lo que sea, como son 6, creo que a este ritmo puedo ir bien, pues voy con esta liebre. Y luego, si te encuentras bien, tirar tú solo. Yo haría eso, porque bueno, psicológicamente el ir rodeado de más gente te va a ayudar.
Pues una opción. Estaba pensando en hacer algo similar. No sabría a qué liebre sumarme. Estaba pensando, pues alguna que esté por encima de las 3 horas y media. Igual 3.45 o algo así. Y ver qué pasa. No he calculado ni qué ritmo es eso, vamos.
¿Pero ya aprendiste japonés? Arigato.
Estaba pensando cómo se dice sí en japonés, pero es que ni siquiera sé eso. Yo espero encontrarme liebres españolas, como en Chicago y como en Londres.
Te veo mal, ¿eh?
A ver, yo tengo los Pixel Buds, los auriculares estos de Google, que una de las funcionalidades que tienen es traducción simultánea. En teoría, porque nunca la he probado. No lo sé. Nunca lo he probado, pero en teoría tienen algo así. Estaría guay, porque tienen una funcionalidad que a mí me flipa. Vamos a hablar de los Pixel Buds. Los tengo desde hace, no sé, 3-4 meses. Pues tienen una funcionalidad que igual lo tienen más.
¿Pero los compraste o te los regaló alguien? O sea, alguien en conferencia o algo.
No, los compré yo porque hasta antes de esos tenía unos Studio FEM con los que estaba muy contento, pero se me habían estropeado los micrófonos. Los sigo utilizando, por ejemplo, para hacer deporte y sudarlos. Uso los antiguos cuando si salgo a correr, tiradas largas o en el rodillo, pero estos los uso en el día a día y cuando necesito que me oigan también lo que digo. Pero bueno, lo que iba a decir es que con los auriculares estos tienen reducción de sonido activa y pasiva. La pasiva es simplemente que se mete muy bien en los oídos y ya te corta un montón de ruido.
A ver, enséñame cómo es.
Está bastante bien la pasiva porque además tiene una prueba que tú la lanzas desde la aplicación, que es la prueba de aislamiento, y te ayuda a escoger las almohadillas correctas. Te dice, estas son las tuyas, con las que te entra menos ruido. Eso es la anulación de ruido pasiva. Pues que cuando pones la activa...
O sea, pero la almohadilla también dependerá de lo cómodo que estés con ella, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, la que dice que mejor me aísla, estoy incómodo con ella. De hecho, pongo una que es un pelín más pequeña. Pero luego tiene la reducción de ruido activa. Mira, tú y yo tenemos, de hecho, los tenemos ahora puestos los mismos auriculares, que son los Bose estos, los Quiet Comfort o como se llamen. Tiene una reducción de ruido muy buena. Yo los he utilizado muchas veces en aviones y cosas de estas y ya tiene muy buena. Los Pixel Buds, y mira que son auriculares de estos in-ear pequeñitos, le dan 1000 vueltas. Pero es que te pones eso, le das a la cancelación de ruido activo, hostia, se hace el vacío a tu alrededor, ¿eh? O sea, entras en una burbuja. Es que yo, cuando la tengo activa, claro, pongo el volumen muy bajito, porque en teoría es más sano para los oídos y demás. Pero es que en cuanto la quito, es como si todo el estruendo de la ciudad viniera de repente. Pero es que ni siquiera llego a oír las voces del audiolibro o lo que esté escuchando, de todo el ruido que te entra.
Ya.
Y lo pones y te aísla un montón. Y tiene una funcionalidad que está guay. Que es que cuando tú estás, por ejemplo, con los auriculares puestos y estás con la cancelación de ruido activa, escuchando lo que sea y tal, si te paras y hablas con cualquier persona o empiezas a hablar tú solo, no solo te para lo que estás reproduciendo, sino que deja entrar el audio. Es decir, los propios micrófonos que tiene te transmiten, imagínate un sonotone, pues funciona en modo sonotone, que te meten el audio para adentro y se oye de lujo, puedes mantener una conversación que vamos, hoy es mejor que cuando que tú cuando no llevas nada en las orejas. Me pareció flipante.
Son prácticamente orejas biónicas.
Y se supone que una de las funcionalidades experimentales que tienen, que fue por lo que salió esto, es la traducción simultánea. Que si alguien te habla en otro idioma, es capaz de traducírtelo. Pero, o sea, para esto necesitas el teléfono y tal, no vale solo con los auriculares.
Ya.
Pero yo no me lo creo que eso funcione. No lo he podido probar, pero no me lo creo.
Bueno,
pero estaría guay en Japón, sí. Si funcionara.
Ya estaría guay. Pero bueno, tampoco creo que necesites hablar mucho. ¡Ayuda! ¡Ah!
No, si sí, no va a traducir lo que yo digo. Es para que traduzca lo que me dicen.
Ya, claro, pero claro, entonces a ti tampoco te entenderían. Nada, eso no funciona. Ahí, veo muchos huecos ahí. Además, ¿no vas a correr con auriculares?
No es para correr, es para ir por la calle, comer, cosas de esas más básicas.
¿Cuánto le dura la batería a eso? No, pero me refiero que, ¿qué haces? Llevas dos y le das uno al otro, porque ¿de qué te vale que te lo traduzcas si el otro no sabe lo que le estás diciendo?
Ya, también es cierto. Pero que la batería me parece que les dura como 5 o 6 horas más la caja que es de carga. O sea, en total más de 24 horas creo que aguanta, pero
ya,
cargando en la caja, ¿eh?
Ya, no está nada mal.
No, le dan. A ver, es cierto que los otros que yo tenía, los Audiofen, ya tenían sus 5 añitos y tal, ¿no? Pero es que le dan mil vueltas estos a los otros. Pues nada, que no
bueno,
tengo.
Toque muy bien, ¿no?
No tengo ningún objetivo para la maratón, más allá que acabarlo. A ver, yo inicialmente tenía el objetivo de competírsela a Kipchoge, que va a estar allí, pero ese objetivo ya se me ha quitado la cabeza. Así que, puestos que no se la puedo competir al que probablemente acabe ganando, o bueno, igual no, ¿eh? Porque me estará entrenando para París, digo yo, pero está en horas bajas, últimamente no gana cuando corre.
Ya, pero bueno, yo... Bueno, no sé quién más va, la verdad.
Tampoco
conozco a muchos maratonianos, no nos vamos a engañar.
O sea, voy yo. Pero no, de así conocidos y tal, no tengo ni idea quién va a ir. Y eso, lo que decía al principio, lo único que tengo claro desde el principio es que quiero ir a correr la maratón. Bueno, a correrla o a caminarla, porque en algún momento pensé, si igual acabo caminando 30 kilómetros. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya sé.
¡Calla, hombre, no fastidies!
ahora ya sé que no necesitaré caminar o que creo que no necesitaré caminar. Pero hubo un momento
cuando... Bueno, tú no tientes a esa rodilla.
Ya, bueno, te tengo que saber, ¿no? Pero un momento cuando vi que se me acumulaban semanas sin entrenar, que yo dije, es que no la voy a poder acabar, la maratón, directamente. Pero es también todo culpa de Training Peaks, ¿eh? Que como te pone ese gráfico que es mentira, en el que pone que mi forma baja cuando no entreno, ¿qué sabrá? Si yo estoy en forma o no. Pues claro, entonces te hunde psicológicamente, pero ya aprendí que el truco es no mirarlo. Ese número que pone ahí diciendo que mi estado de forma es tirando a lamentable, no sé si ahora mismo me marca 17 o 18, que es que nunca estuve tan bajo. Entonces, yo lo
recuerdo. Recuerdo cuando tuve la entrevista con mi querido entrenador, el Gordinflas, que yo le dije, quiero hacer la maratón de Londres. Aquello fue prepandemia, en enero de 2020, de hecho. Y yo quería hacer en abril la maratón de Londres, que luego se suspendió. Y yo venía de hacer la que a día de hoy todavía considero que fue mi mejor prueba, que fue la maratón de Chicago de 2019. Y no digo que haya sido mi mejor prueba por el tiempo que hice, que... fueron eso, justo por debajo de las 3 horas también, ¿no? Fueron 2:59:10 o una cosa así. Digo que fue la mejor prueba porque fue una maratón que hice por debajo de las 3 horas sin prepararla. Entonces eso ya indicaba un muy buen estado de forma. Pues fue cuando le dije aquí al Gordinflas eso, que quería hacer la maratón de Londres y tal. Que, bueno, mi objetivo era el de siempre. Yo le decía, me encuentro cómodo corriendo maratones justo por debajo de las 3 horas, pues ese es mi objetivo. Y me decía él, ¿Con qué CTL llegas tú a una maratón? Y yo le dije, bueno, pues a Chicago y a Copenhague y estas... Bueno, Copenhague un poco más, ¿no? Pero entre 50 y 60, no más de eso. Y dice, mis atletas llegan con 90. Y me lo decía como con una medalla que yo luego pensaba, ¿90? ¿Pero cuántas horas a la semana hay que entrenar para llegar a 90? Yo recuerdo que sí, más o menos andaba por ahí, 80 y pico, 90, cuando iba todos los días en bici al trabajo, que también ponía el reloj, claro, eso parece que no, pero suma un montón. Pero Hostia, 90.
Hostia, yo...
Vale, que, a ver, que de los que nos escuchan habrá muchos, ¿eh? Que estén por esos números, pero bueno, se os aleja mucho de...
Yo ahora mismo estoy intentando esforzarme para llegar con 20 a la maratón y creo que no lo voy a conseguir.
Que sí, hombre, que aún no vas a llegar con 20, no me fastidies.
Al día de la maratón, teniendo en cuenta que la última semana prácticamente no haré nada, ni de coña, llego con 20, ¿cuánto va?
A ver, pero es que es todo mentira lo que tú tienes en Training Peaks, porque ahora tienes un threshold que no es el tuyo ni de coña, entonces todo lo que haces está infravalorado, te da mucho menos TSS del que te tenía que dar.
Hostia, yo eso no había pensado, tengo que trucar eso, claro, si no lo puedo ganar en la calle, lo gano en el despacho. ¿Cómo no me dijiste antes? Pues poco más que comentar.
Oye, ¿qué son? Bueno, ahora esto va a quedar raro porque ya sabemos que esto no va a salir en el podcast porque tiene buena cancelación de ruido. ¿Pero qué son esas voces que oigo como de niña? ¿Que está Oli en casa?
Sí, es que aquí estamos, son las fiestas del Antrosu. Carnaval.
Ah, entonces... vale. No, es que Vega está en casa también, pero porque aquí es half term. Vamos, esta semana está de vacaciones entera, hasta el lunes de la semana que viene.
No, aquí es que no tiene cole ni hoy ni mañana, vamos, está... Bueno, eso, es carnaval. Pues lo que decía, que poco más que comentar, la verdad es que tanto la preparación... como la organización de todo esto que rodea la Maratón de Tokio no es para nada como me la imaginé cuando me tocó la lotería, el ir a la maratón, que me llevé un alegrón y tal. Y ahora mismo, si me dijeran, la pasas para el año que viene, la pasaba con los ojos cerrados directamente.
Claro.
Pero, por desgracia, nadie me lo dice. Así que no lo puedo hacer. Pero lo haría.
Es que te quedan justo 2 semanas.
Claro, es que queda muy poco tiempo y es que es muy mal año por lo del trabajo de Ana y tal, porque es que incluso, yo creo que al final vamos a ir todos, pero incluso yendo todos, como comentaba antes cuando bueno, ya lo escucharías, incluso yendo todos, es que no sé ni cuántos días, porque claro, si fuéramos todos la idea era ir 12 o 15 días, pero es que aún así es posible que vayamos solo una semana, porque no se puede garantizar cuándo la pueden llamar, cuándo no. Tiene que estar una fecha concreta aquí si la llaman para trabajar. Entonces va a ser muy, muy complicado. Y claro, yendo una semana, es que poco más haremos que estar en Tokio. Porque claro, nuestra idea es conocer Japón. A mí Tokio no me atrae nada. Pero yo quiero ver los cerezos en flor. Pero...
Pues mira, vas justo en la época.
Claro.
A ver, yo... Tokio, todo el mundo habla muy bien de Tokio. Quiero decir, yo no sería mi lugar favorito de Japón, pero de tanto como decir Tokio no me atrae nada, joder, me parece...
O sea, a ver, a mí no me atrae en general el turismo por ciudades, pero lo que quiero decir es que, claro, si al final, imagínate que vamos 7 días, de martes a martes. Bueno, esto ya es falso, porque cuando lleguemos el primer día va a ser ya el miércoles. El sábado tengo que hacer todos los trámites de la maratón, el domingo la maratón, o sea, no da tiempo para estar fuera de Tokio. Y luego si nos marchamos el martes siguiente, porque una opción que había barajado era Osaka-Tokio, que por conocer 2 sitios diferentes...
Va, pero es que ahí eso yo no lo haría. Yo, mira, mi recomendación sería Tokio y luego buscar un... Es que no recuerdo ahora cómo se llama, hombre. Una de las casas estas que tienen en las afueras, ya en lo que sería en las afueras de las ciudades, que te organizan todo este tema este de la ceremonia del té, no sé qué, que ya ahí ya te dan tus kimonos, que duermes en el suelo tirado encima de los futones y todo eso. Yo buscaría uno de esos. Lo que en Asturias llamaríamos una casa rural, que en Japón no sé cómo se llama, pero bueno, ya te lo dicen los auriculares mágicos esos que llevas. Pues yo buscaría algo de así, porque aunque solo sea un par de noches ahí, valía la pena. Yo, si tienes la oportunidad, si dices que tienes tiempo para ir a Tokio o Osaka, quitaría Osaka del plano y buscaría una de esas. Va a ser un poquito más caro, pero por lo menos vives un poco más pues mira, de lo que era la tradición japonesa.
No lo había pensado, pero no me parece mala opción. Igual le echo un vistazo.
Además, es que esas son las que molan, porque son las casas que ya tienen esos baños, que son baños compartidos. No sé si sabes cómo va el tema, ¿no? Que incluso para ir a darte una ducha, lo que tienen es una zona como si fuera una especie de spa.
Sí, es que pero bueno, es que hay hoteles así directamente, ¿eh?
Pero me refiero que ahí entra todo el mundo en bolingas, chicos y chicas todos a la vez y es, no sé, es muy... Es diferente de lo que estamos acostumbrados. Y, Y yo me iría a uno de esos mucho antes que irme a Osaka, por ejemplo. Porque si tienes tiempo de ir a Osaka, tienes tiempo para ir a uno de esos. Y por lo menos vives una experiencia diferente.
Pues no sé, me lo plantearé. Ya te digo, ahora mismo no tengo nada pensado porque la otra opción es que al final tenga que irme yo solo y entonces probablemente vaya de jueves y vuelva de martes. Ese es el plan.
Y si vas a Tokio... Bueno, a Tokio vas a ir. Entonces, en Tokio, yo te voy a poner deberes. Sácame una foto, si lo encuentras, de la fachada del Honbu Dojo.
¿De qué?
Es el Honbu Dojo es la base de los headquarters, por llamarlo de alguna manera, de la JK.
Así. Ah, de karate, dices.
Sí.
Vale, vale. Pues sí, sí. Bueno, desde... No sé cómo es, lo buscaré por Google.
Yo tampoco.
No voy a pasar por delante y no me doy cuenta.
Pero sorpréndeme, tienes que estar haciendo como si estuvieras haciendo karate, así sale haciendo el mono. A ver si los japoneses lo consideran una falta de respeto y te revientan los dientes.
Vale, anda. Pues poco más que comentar sobre la maratón. Ya el siguiente capítulo, yo debería estar en Tokio ya cuando salga.
Sí, deberías.
Y en el próximo pues contaré mi experiencia. Así que...
Claro, es que en el siguiente capítulo yo no sé ni cuándo lo vamos a grabar.
Tenía que ser la semana que viene.
Bueno, podemos grabar algo adelantado ya para la semana que viene.
Claro, claro.
Además tenemos un invitado ya. Pues sí, mira, se puede grabar algo la semana que viene. Y el siguiente, que saldría el día así, 27, no hablamos de Tokio, hablamos con el invitado. Y después, sí, lo que sería el resumen de la maratón.
Uh-huh. Vale.
Vale.
Pues nada.
De cómo acabaste en un hospital de Tokio por culpa de la rodilla.
Nada, que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y en 15 días estaremos de vuelta.
Eso, y hasta entonces, esta vez no voy a despediros como os despido siempre. Lo único que os voy a decir es que recéis a Vicente por el bienestar de Berto en Tokio. Vale,
y por el de Kiptum. Venga, hasta luego.
Chao. Joder, qué momento para terminar más triste, ¿eh? No tienes que haber dicho nada.